Constantemente vemos gente pasando hambre. Vemos personas que se trasladan de una nación a otra. Vemos un proceso de migración. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigos, un cordial saludo. Te invitamos a proseguir con nosotros en este viaje a través de Misión 66, descubriendo nuevos retos y conocimientos. Soy Johnny Pérez.
Y por aquí te saluda Kimberly Yepes.
Saben, muchachos, tengo deseos de seguir encontrando nuevas claves para la vida. Así que tú que nos escuchas, continúa con nosotros en este apasionante viaje por las tierras bíblicas.
¿Y a dónde iremos hoy, Johnny? ¿Qué nos espera?
Ya hemos avanzado bastante en nuestra ruta. Es más, hemos avanzado muchísimo. Y estamos casi al final del libro del Génesis.
Y aprendimos que este libro significa el principio.
Es correcto. Hemos aprendido sobre cómo empezaron las cosas en este universo creado por Dios.
Hoy nos acercaremos para conocer lo que les pasó a unos amigos en tierra extranjera.
Sí, los capítulos 46 y 47 de Génesis nos contarán sobre esos personajes y sus vivencias como inmigrantes en tierra extranjera.
Seguiremos embarcados descubriendo el futuro que le depara a la familia de Jacob. ¿Tendrá formas de ver el futuro que les espera?
La vida es una piedra de afilar. Puede desgastarnos o afilarnos. Eso depende del metal del que estemos hechos. El encuentro de José con su padre Jacob muestra la fuerza de estos hombres de Dios. No todo está perdido para ellos.
Echémosle un vistazo ahora al capítulo 46 para ver qué ocurrió.
Según las Sagradas Escrituras, el texto de Génesis 46:1 nos dice: Israel se puso en marcha con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beer-Seba, ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre.
Y Génesis 46, versículos 2 al 4, señala que una noche Dios le habló a Israel en una visión. Lo llamó por su nombre Jacob. Y él respondió, «Aquí estoy». Dios le dijo, «Yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo iré contigo a Egipto y también te haré volver, y la mano de José te cerrará los ojos».
Así es, nos encontramos con que José, en Egipto, pide que su padre sea llevado a la tierra de los faraones. Y así, José y Jacob y toda su familia terminan emigrando a Egipto para ser salvados de la gran sequía, la gran hambruna y los demás problemas que asolaban la tierra de Canaán. Toda la familia va allá.
Y luego, en el versículo 26 dice, «Todos los descendientes de Jacob que llegaron a Egipto fueron un total de 66 personas, sin contar a las mujeres de los hijos de Jacob. Los hijos que le nacieron a José en Egipto fueron 2». En total, los miembros de la casa de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70.
A fin de cumplir su promesa a los patriarcas, la nación de Israel se mantiene a salvo gracias a la acción instrumental de la historia de José. Y miremos de cerca lo que realmente sucede. La lista de 70 personas trae aquí a las 12 tribus de Israel que se están formando. Como sabemos, Jacob tenía como esposa a Lea y también a Raquel, y a sus 2 concubinas, Silpa y Bilá.
También se detalla que Jacob tuvo 6 hijos con Lea, los cuales son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Tenemos aquí las primeras 6 tribus de Israel que se formarán a partir de sus descendientes.
Cierto, Kimberly. A través de Raquel sabemos que los hijos fueron José y Benjamín. Silpa, la sirvienta de Lea, le dio a Jacob otros 2 hijos, Gad y Aser, y Bilá, la sirvienta de Raquel, le dio 2 hijos más, Dan y Neftalí. Esto da un total de 12 hijos provenientes todos de un solo tronco, Jacob. Luego estos 12 hijos procrean, a su vez, los descendientes que irán conformando las 12 tribus de todo el pueblo de Israel.
Vemos que estas 12 tribus o familias de Jacob, que ahora están comenzando a reproducirse en la tierra extraña de Egipto, es la tierra donde ahora conviven como los inmigrantes.
¿Qué sigue luego?
Génesis 46, 31 al 34 nos dará pistas sobre la situación que prosigue con Jacob y su pueblo en este país extraño, que es Egipto.
Estos versículos dicen que José les dijo a sus hermanos y a todos los de la casa de su padre: «Voy a darle la noticia al faraón. Le diré que mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Le diré que son pastores de ovejas y ganaderos, y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle: desde nuestra juventud y hasta ahora, estos siervos tuyos nos dedicamos a criar ganado, lo mismo que nuestros padres. Esto a fin de que ustedes se queden a vivir en la tierra de Gosén, porque a los egipcios les repugnan los pastores de ovejas».
Ellos van a vivir en una tierra aparte, residirán en Gosén. Había un problema en cuanto a que los egipcios no podían vivir junto con los israelitas porque tenían un conflicto religioso en contra de los pastores de ovejas.
Sí, Johnny, van a vivir en esa región y Jacob, ya muy anciano, conoce al faraón, le cuenta sobre su familia.
Le relata de la bendición de Dios que ha recibido sobre su vida y también le comparte de su edad y su peregrinaje de 130 años. Y Jacob, el gran patriarca, bendice al faraón, recibiendo así una bendición para una nación extranjera. Siguiendo la secuencia del relato, vemos en la Biblia que todos se van a radicar en la tierra de Gosén.
Eso está en el capítulo 47, versículos 11 y 12. Así fue como José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto, que es la tierra de Ramsés, tal y como lo ordenó el faraón. Y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos, y a toda la familia de su padre, conforme al número de sus hijos.
Vemos entonces que el Dios de la Biblia es también el Dios de los inmigrantes, similar a lo que ocurre en nuestros días cuando millones de personas de todo el mundo se ven obligadas a trasladarse de una ciudad a otra e incluso de un país a otro en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Estos se convirtieron en los primeros descendientes de la futura nación de Israel. Por lo tanto, tuvieron que mudarse de la tierra de Egipto para ser históricamente preservados por Dios a través de la extraordinaria vida de José.
Y una vez establecidos en Egipto, la Biblia nos hablará sobre cómo José logró administrar el país de tal manera que la nación total realmente logrará sobrevivir al periodo restante de hambruna.
¿Y luego qué pasará? ¿Terminará la hambruna o seguirá?
Génesis 47, 13 al 15 nos dice que en ninguna parte del país había pan y el hambre era muy grave. Por causa del hambre decayeron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José recaudó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que de él compraban.
Y aquí dice que ese dinero José lo depositó en la casa del faraón. Cuando se acabó el dinero en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José y le dijeron: «Danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero?»
Y el texto bíblico continúa desde el versículo 16 al 26, mostrando cómo poco a poco el faraón se convirtió en dueño absoluto de Egipto y de todos los pueblos, dándoles al menos la condición de seguir con vida ante esa difícil situación de hambruna que asoló toda la región.
El texto de Génesis capítulo 4, versículo 27, termina diciéndonos que los israelitas prosperaron en Egipto.
Leemos: «Así fue como Israel se quedó a vivir en la tierra de Egipto, en la región de Gosén. Tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron en gran manera».
El texto continúa diciendo que llegó el momento cuando Jacob pasó a mejor vida. Había llegado la hora cuando dejaría esta vida, ya no para trasladarse a otra región, sino finalmente para emigrar, dirigiéndose a su última etapa determinada para todos los seres humanos.
En Génesis, capítulo 47, versículos 28 al 31, dice que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, y los años de vida de Jacob fueron 147. Cuando llegó el momento de su muerte, Israel llamó a su hijo José y le dijo: «Si puedo pedirte un favor, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me jures que me tratarás con misericordia y verdad».
e hizo una petición inusual, al menos para nosotros en esta época. Por favor, no me entierres en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, llévame de aquí y sepúltame en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré lo que tú me pides. Israel le dijo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama.
Al finalizar el capítulo 47, descubriremos que Dios, al actuar en la historia de la humanidad, actuó en la historia de Egipto y actuó individualmente en la vida de los patriarcas.
Actuó en la vida de la nación de Israel que se estaba formando. Su promesa se cumpliría en una manera absolutamente indiscutible, aunque para eso la gente tuviera que sufrir un poco, tuviese que pasar por situaciones tan difíciles y tuviera que vivir como inmigrante en una tierra extraña, como les pasó a ellos en la tierra de Egipto.
Lo que nos sorprende de esta historia es que el escenario de estos dos capítulos es muy similar a la realidad del mundo presente, porque vemos hambre, dificultades económicas, notamos personas que se trasladan de una nación a otra y advertimos un proceso migratorio.
Y así es como Dios estaba controlando su promesa y el desarrollo de la historia de la salvación. Así es como Dios se esfuerza por salvar tanto a los egipcios como a los habitantes de Canaán del hambre, en la formación del comienzo de la historia de Israel. Dios también hoy bendice a quien deja el pueblo por una gran ciudad. También bendice al que deja una gran ciudad por un lugar más tranquilo. Dios bendice a la gente que deja su país por otro país en busca de una mejor calidad de vida, de libertad y de tranquilidad.
Hoy en día hay muchos que saben lo que es eso: desarraigarse de su tierra natal y viajar a otra parte del mundo, quizás con la esperanza de tener una vida mejor. A veces, los misioneros son llamados a ir a una tierra que les es ajena para difundir el Evangelio.
El apóstol Pablo fue uno de esos misioneros y escribió cómo Dios es el proveedor de todos y quien determina los lugares exactos donde vivirán. Tal vez Dios está haciendo algo en nuestros días, llevando a la gente a través de las fronteras para que escuchen algo que salvará sus almas, el Evangelio de Jesucristo. Y el Dios de la Biblia está dispuesto a aceptar a todos los que confían en Él y bendice a quienes obedecen su palabra, no importa de dónde sean.
Y en el cielo habrá gente de cada tribu, lengua y nación, que han respondido a la invitación del Evangelio y han recibido su salvación.
¡Vaya qué historia! Dios también tiene cuidado de ti como lo tuvo con José y su familia. Ahora te invito a escribirnos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Cuéntanos tu historia, cómo Dios te ha cuidado, cómo Él ha intervenido en tu vida. Recuerda solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Muy bien, estamos aquí en un viaje por la tierra de Egipto en Misión 66 y ahora llegan las preguntas sobre los capítulos 46 y 47 de Génesis.
Tibisay desde Venezuela hace una pregunta basada en el versículo 3 del capítulo 46. Pregunta, ¿cuál es el significado de la intervención divina? ¿Era Jacob tan terco que no quería ir a Egipto en absoluto? ¿Preferiría morir de hambre, pero no dejar Canaán ni irse a Egipto? ¿Solo si Dios bajaba del cielo, podría convencer a este hombre de Dios?
Mira, Kimberly, tal vez la realidad de la situación que atraviesa Jacob no sea tan drástica ni determinante respecto a su negación, porque aun cuando al inicio él se resiste a la idea de ir a Egipto, después comienza a procesar y creer que sí era cierto que su hijo desaparecido y dado por muerto estaba vivo. Entonces ocurre el milagro del cambio de actitud. Iré y le veré antes que yo muera.
Sí, y cuando se dio cuenta de que José estaba vivo, accedió a ir allí. La cuestión es que tenemos un momento de transición muy difícil cuando toda la familia emigra a Egipto.
La pregunta es, si Jacob está en la tierra prometida de Dios, si las promesas se están cumpliendo, ¿qué asunto es este de ir a Egipto?
Ocurre que Dios parece decir, mira Jacob, yo tengo el control de la situación. Mi promesa permanece firme. Lo que está sucediendo de ninguna manera amenaza la promesa que te hice. Así que este es el significado de la intervención divina en el capítulo 46.
Un momento, Johnny. Tengo otra pregunta aquí y también es una observación. En el capítulo 46, versículo 34, ¿por qué los pastores eran despreciados por los egipcios? ¿Por qué se quedaban allí del otro lado y no podían participar? Después de todo, sin ánimo de nepotismo, eran los hermanos del primer ministro de Egipto.
Bueno, hoy se les podría demandar por discriminación, pero tenemos que entender bien el contexto aquí. Primero tenemos que entender que la cuestión fundamental tiene que ver con los aspectos religiosos y rituales. Tenemos que recordar que Egipto tenía una cultura de zoolatría. Ellos adoraban todo lo que se les aparecía por delante. Ellos adoraban al toro Apis. Los israelitas hacían sacrificios, mataban animales, todo un ritual ofensivo para los egipcios. Por eso están separados, porque ser pastor era problemático para el egipcio.
Ahora bien, detrás de esto hay una pregunta intencional en el texto. Aquí estamos en total suspenso en el libro del Génesis. La pregunta es siempre, ¿se hará realidad la promesa de Dios? Así que cuando el israelí está cerca de los extranjeros, siempre existe la amenaza de conflicto y el problema es muy serio. La amenaza era que se unieran a los egipcios y desaparecieran como nación.
Pero Dios los preserva para que vivieran entre los egipcios, pero no fuesen absorbidos por ellos.
Jacob ahora llega a Egipto, según el texto, y ya llega sudando. Tenía hambre, pero su hambre era el de bendecir. Ya hemos hablado de esto en otros episodios, pero ¿cómo explicar que Jacob llegase a ese país y ya se va imponiendo, siendo que el faraón era visto como un semidios en la tierra?
Esto es muy interesante porque hay una ironía detrás del texto aquí. Hoy hay una moda de ponerse a bendecir a todos. Unos bendicen y otros maldicen. Pero la visión detrás del patriarca es que es una especie de representante de Dios. Entonces, digamos que tiene una autoridad diferente para bendecir. No es que todo lo que decimos o no decimos sucede. Es solo que cuando el patriarca emite una bendición, lo hace conscientemente bajo la autorización divina.
Por mucho que el faraón sea adorado y reverenciado en Egipto, el texto significa que aunque Egipto es una nación poderosa y que por su parte Israel es una nación pequeña, en el fondo la bendición está con Jacob y con el pueblo de Dios.
Entonces llega Jacob y bendice al faraón. Irónicamente, el texto dice lo siguiente: mira, faraón, eres grande, pero no eres tanto, porque la bendición está en el pacto entre Dios y Jacob. Por eso él bendijo.
Muy hermoso, ¿no? Ahora, ¿qué tierra es esta que estamos descubriendo y explorando? En el capítulo 47, en el versículo 11, dice que era la tierra de Ramsés. ¿Ya estamos en los tiempos de ese personaje?
Tú que nos acompañas en la ruta de Misión 66, debes comprender que este programa pretende explicar hasta dónde tenemos conocimiento, pero todos siempre tendremos algo que desconocemos a cabalidad.
Sabemos que el famoso Ramsés II solo reinó mucho más tarde, alrededor del siglo XIII a.C. Por lo tanto, lo que en el texto se denomina Ramsés se debe a la redacción posterior del libro.
Es como cuando nos referimos hoy a cosas que pasaron en América antes de la llegada de los europeos. Pues bien, América no se llamaba así por aquel entonces, pero cuando hablamos de la América precolombina usamos ese nombre. Así que lo que pasa en este texto es que ese nombre, Ramsés, se le dio más tarde, probablemente alrededor del siglo XIII a.C., según los eruditos. Por eso aparece en la Biblia.
Ahora otra pregunta para complicar un poco las cosas. Vemos la acumulación de poder de Faraón y la política de José en el versículo 21 y Dios bendiciéndolo todo. ¿Cómo queda esta situación de extrema esclavitud y explotación de bienes al fin del periodo de hambruna?
Bueno, Kimberly, estás haciendo una pregunta muy difícil. Creo que prefiero una pregunta más fácil de responder en lugar de esta. Pero vamos allá. No podemos tomar atajos aquí en Misión 66. Por supuesto. ¿Por qué vemos esto en el texto?
Creo que aquí debemos prestar atención al tema de la hermenéutica, es decir, el método de la interpretación de la Escritura.
Exacto. Primero debemos entender cuál es el contexto y su papel dentro del texto. José está en Egipto y el criterio político-social de ese tiempo es la acumulación de bienes. De hecho, todo pertenece al faraón. Así que en la época de José, las cosas fueron faraónicamente exitosas, posiblemente debido a ello.
En segundo lugar, debemos entender que el texto narra lo sucedido, sin pretender establecer paradigmas para el presente, ni normativa sociológica conductual moderna. Lo que sí se destaca es que finalmente todo pasa a ser del dominio completo del faraón, incluidas las personas y sus bienes.
Más adelante veremos que la norma levítica en Israel no permite la venta de la tierra a perpetuidad. Todos tienen derecho a una propiedad. Así que fíjate cómo en el fondo hay aquí un contraste. A pesar de que ese sistema social provoca resquemores, al analizarlo según nuestros parámetros actuales, influenciados por la civilización occidental y basado en el cristianismo, donde todas las personas tienen valor y dignidad, podemos entender que, incluso con un poder centralizado, las personas pueden ser tratadas con dignidad y recibir sus beneficios, como aparentemente ocurrió durante la administración de José en ese momento particular de la historia egipcia.
Lamentablemente tenemos varios casos de concentración de poder que no traen tanto sufrimiento como el que hay en algunas democracias donde hay libertad, donde supuestamente todos tienen derechos, incluido, al parecer, el derecho a morir de hambre.
Esto no debería darle a nadie la idea de defender cualquier concentración de poder, pero debería mostrar cómo esto quizás podría percibirse desde otra perspectiva. Es posible que algunas dictaduras no sean tan terribles como ciertas democracias que esconden una realidad incluso más dictatorial detrás de la supuesta libertad.
Para terminar, ya que dices que hago las preguntas difíciles, ahora hay una pregunta mortal. ¿Cuán importante es ser enterrado en la tierra de Canaán? Ya que el capítulo 47 termina con el ruego de Jacob.
Esto va bastante en contra de nuestra visión individualista de hoy. En primer lugar, nos muestra que los patriarcas de Israel están unidos incluso en la muerte. Así que cuando una persona muere, ella es enterrada con sus padres. Jacob insiste en ser enterrado allí, en la cueva donde fueron enterrados por primera vez Abraham y Sara.
Esto muestra la relación de solidaridad, muestra el aspecto sociológico que predomina en el texto y muestra una relación diferenciada con la Tierra Santa, que es la tierra del pacto.
Cierto, y más tarde, incluso en el judaísmo, eso se vuelve tan importante que los judíos siempre dicen que el Mesías, cuando llegue, llegará por primera vez a la tierra misma. La relación con la tierra es tan importante y fundamental que se desarrollará en el resto de la Biblia.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Ahora es el momento del resumen y las claves para la vida que podemos llevarnos para aplicar.
¿Qué lección aprendemos al estudiar los capítulos 46 y 47 del libro de Génesis cuando hablamos de inmigrantes en una tierra extraña?
Aprendemos que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece perdido. Imagínate la situación de Jacob. Pensaba que había perdido a su hijo. Pensaba que su familia quedaría perjudicada. Vivía en una situación de gran hambruna en su tierra. Terminó siendo obligado a emigrar a Egipto. Todo parecía negativo.
Pero la verdad es que Dios está vivo, que Dios está proporcionando alimento para Egipto y también para su propia familia. Y también que Dios estaba controlando la historia y que su promesa nunca fallaría. Porque Él es Dios todopoderoso, que mantiene la historia bajo su poder. No te desanimes. No pierdas tus fuerzas en la tribulación porque Dios tiene el control de la historia. El Dios de los inmigrantes, el Dios de los necesitados. sigue vivo.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.